Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Había una época en la que para buscar una declaración en una hemeroteca pues había que pasar horas buceando en pilas de periódicos amarillos. Ahora con internet y con YouTube, pues todo es mucho más fácil. A las 5 de la tarde, dentro de una hora, se reúnen las comisiones negociadoras del PSOE y de Esquerra. Y a Diana Lastra por el PSOE ha asegurado que negociar con Esquerra no es renunciar a los principios del PSOE, a los principios de Sánchez. ¿Cuáles son esos principios? Es difícil saberlo. Por ejemplo, Sánchez en marzo de 2018 decía esto.
Nadie ha hecho tanto daño a las instituciones catalanas como el independentismo.
También decía Sánchez entonces que el independentismo es justo lo contrario de lo que significa la izquierda.
La izquierda es un movimiento político integrador, es un movimiento político progresista, modernizador y europeísta. Justo lo contrario a lo que representa el independentismo.
Un año después, en abril de 2019, negaba haber pactado con el independentismo.
Yo no he pactado con los independentistas. Es mentira. Es falso.
Señor Sánchez.
Es falso. Pero es falso.
Bueno, no podrá decir tres veces que es falso dentro de una hora. En la campaña electoral, Sánchez aseguraba que no le iba a temblar el pulso en aplicar el 155.
Si tengo que aplicar la Constitución, el artículo 155, lo aplicaré.
El 155 que iba a aplicar Sánchez se lo iba a aplicar a un gobierno en el que esta Esquerra, con la que esta tarde empieza a negociar el PSOE. Probablemente porque es fácil utilizar YouTube y no hay que ir a una hemeroteca con periódicos amarillos, los españoles no confían en Sánchez. Hoy ha salido un CIS preelectoral, no con intención de voto, con otras preguntas, y en ese CIS, sumando, se ve que el 75% de los españoles no confía en Pedro Sánchez. Un 40% no tenemos ninguna confianza en Sánchez y un 35% tiene poca confianza. Claro, es tan fácil usar YouTube que es difícil confiar en Sánchez. También en YouTube es fácil encontrar las imágenes de Josep María Jové. Imágenes de Jové entrando a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado mes de junio. Jové se sienta por parte de Esquerra a negociar con el PSOE. No sabemos si Jové estará en esa reunión con una Moleskine. Le gusta mucho a Jové las Moleskines, esas agendas, esos cuadernos tan bonitos, pero que valen una pasta, ¿no? Jové usó una Moleskine en las reuniones que prepararon el 1 de octubre. Jové usó una Moleskine para diseñar la estructura de la Cataluña independiente. En su despacho, la policía encontró la Moleskine y un PDF conocido como Enfocat. Luego, cuando fue a declarar, él dijo que eso no era suyo, pero no se quiso someter a una prueba caligráfica. Esta tarde, con Moleskine o sin Moleskine, Jové está en la reunión con los socialistas. Esquerra acude crecida a la reunión, pero no se le puede perder un ojo al PNV, que hace menos ruido y que sigue a lo suyo y que pian pianito hace su caminito. Aitor Esteban ya ha dejado claro que el PNV quiere la gestión de la seguridad social antes de negociar los presupuestos. Ahora además tiene el respaldo de una sentencia del Constitucional que le da la posibilidad de romper con la caja única de la seguridad social. Pero no se queda ahí la cosa, ¿eh? El lunes que viene el PNV va a presentar en el Parlamento Vasco un proyecto de estatuto que contempla reconocer el derecho a decidir del pueblo vasco, una relación confederal con Madrid, de igual a igual, una relación confederal con España, y una clasificación en la sociedad vasca entre ciudadanos y nacionales. El que no es nacional no es ciudadano. Ese proyecto de estatuto incluye abrir la puerta a la integración de Navarra, lo que siempre ha buscado el nacionalismo vasco, que ahora tiene un acuerdo con los socialistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la alerta de riesgo inminente de atentado contra españoles en los campos de refugiados de Tinduf no va a hacer cambiar de opinión a las familias que tenían pensado viajar hasta allí para visitar a los niños que han tenido en acogida durante el verano. En el Mediodía COPE, una de estas personas, Ángela Carrillo, nos contaba que nunca se han sentido inseguros cuando han ido a los campamentos y que además su visita es muy necesaria por toda la ayuda que llevan en cada viaje.
Por ejemplo, yo ayer contaba
aparatos de medir el azúcar contactaba como 20. Y muchas cosas, chacarina, paracetamol, comida, cosas que nos piden concretas. Otras familias que no pueden ir y nos dan un sobre con dinero o nos dan una carta, un teléfono móvil para otro. En fin, mandamos todo lo que podemos.
Y te cuento que la Fiscalía y las acusaciones del caso Arandina mantienen su petición de penas de cárcel de hasta 44 años para cada uno de los tres exjugadores del equipo de fútbol acusados de una presunta agresión sexual a una menor. Los exjugadores mantienen su inocencia y piden justicia ante lo que consideran acusaciones falsas. Uno de ellos, Carlos Cuadrado, hablaba así a las puertas del juzgado.
Dejar claro que estos dos años y los tres meses que pertenecimos en prisión ha sido un infierno para nosotros, que lo único que pedimos es que, al igual que pedimos justicia para la gente que es culpable, también pedimos justicia para la gente que es inocente, en este caso que somos nosotros. El jurado y el tribunal decidirá lo que decidirá, pero nosotros nos mantenemos en nuestra inocencia.
Y te cuento que el Tribunal Supremo considera improcedente el despido de una trabajadora de la limpieza de un hospital de Barcelona porque en 8 años le hicieron 242 contratos. Patricia Rossetti.
242 contratos en 8 años para cubrir vacaciones, descansos, despidos y permisos de otros trabajadores. Son los contratos en que firmó una trabajadora de la limpieza con el Hospital Clínico de Barcelona. El Supremo declara el despido improcedente y condena a la empresa a que elija entre la readmisión de la trabajadora con abono de los salarios de tramitación o al pago de una indemnización de 11.000 euros. No es ajustada a derecho la utilización de interinidad para cubrir supuestos de vacaciones, descansos o permisos. El Supremo estima el recurso de la trabajadora.
Te cuento también que la Audiencia Provincial de Cádiz ha revocado la libertad bajo fianza de los líderes del clan de narcotraficantes apodados Los Castañitas, una de las mayores organizaciones de tráfico de hachís del campo de Gibraltar. Y ya en los deportes, Robert Moreno habla en las próximas horas. Daniel Asenjo.
A las 6:30 en el Hotel Hesperia de Barcelona, el que fuera seleccionador español comparece ante los medios para contestar a esta acusación que le lanzaba ayer Luis Enrique.
El desencuentro con Robert Moreno acontece o ocurre el día 12 de septiembre. Es el único día durante estos últimos meses en los que yo tengo contacto con Robert Moreno. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Lo veía venir por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría. Y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff.
Está previsto que Robert Moreno lea un comunicado en el que deje claro que no ha sido desleal. En principio podría responder a las preguntas de los medios. Y en lo deportivo, hoy es turno para la Europa League, quinta jornada de la fase de grupos, que arranca en menos de una hora para el Getafe. El conjunto azulón juega en Turquía contra el Trabzonspor a partir de las 5:50. A las 7:05, Ferenbaros Español. A las 9, Sevilla Karabakh. Todo esto lo pueden seguir a partir de las 4:30 con tiempo de juego en emisoras Cope Más, cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Ahora mismo los termómetros marcan 12 grados en la Puerta de Alcalá. El cielo se mantiene nublado de momento con previsión de algunos chubascos dispersos. En las carreteras tenemos problemas de salida en la 4 en Pinto, en la 5 en Alcorcón y en ambos sentidos está complicada la 3 a la altura de Rivas. También congestionada la M40 en Coslada, dirección A3. Y declarado culpable por jurado popular, Javier Ceballos, acusado del asesinato de un joven de Rivas en agosto de 2016, así como de un delito de profanación del cadáver por deshacerse del cuerpo en una finca del Pardo. La acusación particular reclama que se le condene a 25 años de prisión, mientras que la fiscal y su defensa rebajan la pena a 15 años por un delito de homicidio. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Alguna vez te has preguntado si existen tribus no contactadas? ¿Cómo viven las tribus más aisladas del planeta? ¿Cómo es estar aislado del todo, sin conocer nada de la civilización en la que vivimos los demás? Yo qué sé, vivir en medio de la selva, sobreviviendo con lo que la naturaleza únicamente te ofrece. ¿Habías oído hablar de estos indígenas no contactados, los indígenas perdidos? ¿Crees que realmente queda alguna tribu por conocer? Bueno, pues son preguntas que nos hacemos hoy en la tarde y que en unos minutos vamos a intentar contestar. Pero antes, la actualidad científica del día de hoy pasa por Sevilla, y es que ahí se están reuniendo los ministros del ramo que pertenecen a la Agencia Espacial Europea, y en su primer encuentro ya han tomado varias decisiones. La más importante, quizá, pues que hay que volver a la Luna. Hay que pisar de nuevo nuestro satélite. Bueno, al tanto de todo, como siempre, está nuestro experto en ciencia, divulgador científico de la tarde, director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a la Luna, venga.
Vamos a la Luna, venga. Pero la ESA lo tiene completamente claro. ¿Hay un proyecto ya claro, con una fecha determinada, o es todo un deseo?
Bueno, no, hay una idea muy sólida de participar en el proyecto norteamericano de la NASA, en Artemis, que será la sustituta de las misiones Apolo, y que tiene previsto a partir de ya, desde el año 2022, empezar a volver a enviar seres humanos a la Luna. Es una misión de la NASA, fundamentalmente norteamericana, pero en la que pueden participar otras agencias, y la nuestra, la europea, la Agencia Europea del Espacio, quiere participar. Quiere participar en ella de muchas maneras, posiblemente con algún proyecto que empezaría un poquito después, en el 2024, participando en la construcción de parte de los vehículos que van a enviar a esos primeros, a esa segunda tanda de seres humanos a la Luna. Y entre ellos España va a participar con un porcentaje importante de esa inversión. Se estima que esa inversión está en unos 15.000 millones de euros. Una décima parte de ese dinero se ha propuesto que podría ponerlo España. Por lo tanto, habrá tecnología española, fabricada posiblemente por españoles, en alguno de los componentes de esos lanzadores que llevarán a los astronautas a la Luna, o en la estación espacial, la Gateway, que es como se va a llamar, una estación espacial que orbitará la Luna y que servirá de puente entre la Tierra y nuestro satélite. En alguno de esos dos sitios habrá tecnología que contará con inversión española.
Bueno, pues a este proyecto se refería precisamente el ministro Pedro Duque.
Estación espacial nueva completamente, que estaría alrededor de la Luna, y seguimos trabajando en fabricar e ir mejorando esos módulos de empuje que son los que llevan la nave americana hacia la Luna. Tal como está la situación, sin nuestra contribución no podrían ir los astronautas americanos a la Luna, con lo cual pues la contribución es verdaderamente muy importante.
Bueno, lo de volver a la Luna parece que está bastante claro, pero sí, a mí me llama la atención que se ha hablado también de otros proyectos, por ejemplo de ir a Marte, que esto, bueno, pues lo hemos oído más habitualmente, pero es que también se habla de Urano, de Neptuno, y hombre, sinceramente, me parece esto ya muy ambicioso cuando todavía realmente no estamos llegando ni a Marte.
Claro, no, llevar seres humanos más allá de la Luna es algo que yo creo que no va a ser fácil que veamos. Vamos a ver qué pasa con estas misiones Artemis a la Luna y veremos cuáles son los siguientes pasos, aunque hay proyectos sólidos de que para el año 2030 se pueda mandar el primer ser humano a Marte. Yo no lo creo. Ir más allá, imposible. O sea, ahora mismo con la tecnología que tenemos es implanteable que podamos enviar seres humanos a ningún otro cuerpo que no sea la Luna y, como mucho, Marte. Pero sí material de investigación, mucho material de investigación cada vez más avanzado, cada vez más barato, cada vez más rápido, que nos pueda permitir conocer mejor Urano y Neptuno, o incluso material de investigación que nos pueda permitir conocer mejor los confines del sistema solar, aquellos lugares en los que todavía tenemos muy poca información. Y en esto también la Agencia Europea del Espacio puede participar y puede hacerlo muy bien, porque tiene experiencia de todo tipo, ha tenido buenas y malas experiencias, pero de las malas experiencias también se aprende en enviar sondas y enviar aparatos de observación a otros planetas como Marte. Así que yo creo que, sin duda, y si es verdad que estos acuerdos, como este acuerdo entre los ministros de Ciencia y Tecnología de todos los países que participan en la ESA, se llevan a buen puerto, veremos que Europa va a subir un escaloncito más en la investigación espacial. Hasta ahora ya sabemos que la investigación espacial ha sido fundamentalmente norteamericana, rusa y china. Bueno, pues Europa creo que tiene algo que decir en el mundo, también en el espacio, y sobre todo en lo que llaman el octavo continente, que es la Luna.
¿El octavo continente?
Claro, tenemos...
Pero si es la primera vez que oigo que se refiere alguien así a la Luna.
Pero es que ¿para qué estemos en la COPE? Pues para hacer cosas que no en ningún otro sitio se dicen. Primicia, primero en COPE, el octavo continente, la Luna.
Y fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Mientras que se reactiva la carrera espacial para conocer otros mundos, que lógicamente pues yo creo que es una aspiración lógica para la Tierra, para el ser humano. Sin embargo, podríamos decir que hay otros mundos que están aquí, en nuestro propio planeta y de los que realmente desconocemos prácticamente todo. Hablamos de las tribus perdidas, tribus no contactadas. ¿Existen realmente? ¿Sabemos cómo viven? ¿Cuál es su situación? Bueno, quien nos puede contestar a estas preguntas es Teresa Martínez, pertenece a la organización Survival Internacional. Ella, por ejemplo, ha estado trabajando sobre el terreno en la Amazonía. Hola, Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿A qué llamamos tribus no contactadas?
Bueno, los pueblos no contactados son pueblos tribales que están formados por personas que no tienen contacto con la sociedad mayoritaria o dominante, y es su decisión. Se sabe muy poquito sobre estos pueblos, pero lo que sí sabemos es que desean permanecer sin contactar y son los pueblos más vulnerables del planeta.
¿Pero por qué sabemos que de este deseo? Es decir, ¿cómo nos han transmitido este deseo?
Bueno, cuando se ha producido el contacto, generalmente el contacto suele ser violento y hostil, y esto ya nos dice que quizás es porque no lo querían. Pero, bueno, pues hay ocasiones en las que hay que monitorear la situación de estos pueblos y se sobrevuela la zona o, bueno, y generalmente ellos siempre muestran que no quieren ese contacto, o bien se esconden o bien se muestran hostiles, apuntan con las flechas hacia los aviones. Entonces, bueno, esto es algo que sucede siempre, sea un contacto que se intente de forma pacífica o no, no lo quieren y están en su pleno derecho de que esto sea respetado.
¿Se sabe cuántas tribus no contactadas existirían ahora mismo en el mundo y en qué zonas especialmente?
Bueno, es imposible decir un número que pueda ser exacto, pero sí sabemos que existen más de un centenar en todo el mundo, y que la mayoría están en la Amazonía. Fuera de la Amazonía también están en el Chaco paraguayo, que están los Ayoreo Totobiego Sode, y en las islas Andamán y Papúa Occidental. También en otras partes de Indonesia se tienen vestigios, pero siempre, bueno, pues nos movemos con números aproximados. Sabemos que más de 100, y confirmados, pues sería algo así. Luego hay muchísimos vestigios, como te decía.
¿Son comunidades de muchos individuos o de pocos?
Depende, hay de todo. Tenemos comunidades que sabemos que están que viven bien, que están prosperando, que generalmente los que prosperan son los que tienen el derecho y a su tierra reconocido, es decir, sus tierras demarcadas. Pero luego también tenemos grupos de pocos individuos, incluso de una persona sola o de dos personas solas.
Teresa, te has dicho algo que me llama mucho la atención. Dices, tienen el derecho a no ser contactados. Me imagino que desde Survival pues trabajáis para que ese derecho pues se cumpla y se defienda. Pero para mí, personalmente, y disculpa mi ignorancia, me resulta un poco paradójico. Vivimos en un planeta, en un mundo en el que defendemos pues la mezcla, la hibridación, el mestizaje, la globalización, el que no hay fronteras. Y yo no sé hasta qué punto este derecho a no ser contactado es bueno o malo para esas tribus. ¿No les estamos sustrayendo la posibilidad de conocer otros mundos y otro tipo de desarrollo, como queremos todos, un mundo sin fronteras?
Bueno, lo primero, me hace gracia que diga lo de las fronteras, porque ellos son los primeros que no obedecen y no tienen por qué obedecer a esas fronteras que nos han sido impuestas. Luego, ellos saben perfectamente que hay otro tipo de sociedad, que lleva otro tipo de vida, y simplemente no la quieren. Y siempre vemos que ellos se expresan para transmitirnos que no quieren ser contactados. Y luego, pues lo que me decías, yo pienso que en la diversidad donde tenemos que encontrar esa riqueza, ¿no? Y esa diversidad hay que respetarla. Si ellos hacen el contacto, realmente no hay opción para ellos. Van a morir por una cosa o por otra. Si no es porque el contacto sea violento ya de entrada, están muriendo y de hecho es la mayor causa de las muertes entre los pueblos no contactados, son las enfermedades. Unas enfermedades que para nosotros es nada, pero para ellos supone pues la muerte en la mayoría de los casos. Vamos, de hecho,
¿Te refieres a que nosotros tenemos virus, por ejemplo, bacterias que ellos no resistirían?
Exacto, la gripe, un sarampión, son cosas que nosotros superamos sin más y, sin embargo, ellos pues les supone la muerte, son mortales. Tenemos el caso del pueblo Nahua de Perú, por ejemplo, que en solo el primer contacto el 60% de este pueblo murió. En solo el primer contacto, luego murieron más, pero pues así son muchísimos los casos. Entonces, ni siquiera, no está en nuestra mano, no es nuestra decisión.
La mayoría que son cazadores, recolectores, ¿qué sistema de vida tienen?
Bueno, los pueblos indígenas tienen una relación de reciprocidad con la naturaleza y con su selva y se cuidan mutuamente. La tierra les da todo lo que necesitan. Ahí encuentran su alimento, sus medicinas, el conocimiento, la espiritualidad, los espacios de ocio. Y luego hay pueblos pues muy diferentes, porque hablamos siempre de diversidad, ¿no? No hay un tipo de pueblo indígena no contactado. Cada uno tiene sus lenguas, su forma de vida. Los hay cazadores-recolectores, como los aguá, no contactados, que ellos son nómadas.
¿Dónde
y ellos
están?
Pueden construir...
¿En el Amazonas?
Sí, en Brasil, en Amazonía brasileña. Y ellos pueden construir una casa en horas y abandonarla en días. Y luego hay otros pueblos más asentados que viven en casas comunales, que plantan mandioca, otros cultivos, cazan, pescan, pues diferentes.
La verdad es que, bueno, no deja de ser asombroso, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Por un lado, pues nosotros buscamos nuevas fronteras, o no nuevas fronteras, sino destruir esas nuevas fronteras, incluso viajando fuera de nuestro propio planeta, cuando hay otros mundos en este, bueno, pues que se mantienen de esa manera milenaria y que están aguantando a pesar de las amenazas.
Sí, y que evidentemente merecen toda la protección y el respeto, aunque no sea fácil. Yo tengo una duda, Teresa, y es que una organización como Survival Internacional, que imagino que basa su trabajo en el conocimiento de estas tribus, de alguna manera en saber cómo están, dónde se encuentran, cuál es su situación, cómo se trabaja con ellas, se puede trabajar con ellas, ¿hay algún tipo de relación estrecha o lejana
nunca,
con ellas?
Nunca directa. Nosotros defendemos el no contacto por todo lo que ya hemos explicado. La forma en la que trabajamos con ellos, primero, es recabamos la información pues de sus parientes contactados. A veces hay grupos que se dividen, unos permanecen en contacto y los otros contactan, entonces de ahí pues tenemos ciertas informaciones. Luego hay gobiernos también que, como te digo, pues a veces sobrevuelan las áreas para monitorear cómo están y pues ven, generalmente ven que están bien de salud, porque los pueblos indígenas donde mantienen el control de sus tierras prosperan. El problema es que cuando los foranos les arrebatan las tierras por enriquecerse con sus recursos, ahí es cuando se enfrentan a una catástrofe.
Bueno, pues existen, sí, todavía. Un centenar, dice Teresa, repartidos por todo el mundo y principalmente en la Amazonía. Son tribus no contactadas. Teresa Martínez, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas
sí,
tardes.
Sí, es paradójico también un poco, como decías, Jorge. Hola, Paloma Serrano. Creo que tenemos buenas noticias de Huawei.
Sí, tenemos unas noticias excelentes. Fíjate, Huawei, el líder en innovación en I+D tecnológico asiático, lanza hoy su modelo Mate 30 Pro en España. Este lanzamiento es el icono del inicio de un viaje al futuro de la tecnología que empieza hoy. La expectación es máxima en todo el mundo para probar el Huawei Mate 30 Pro con el hardware más potente del mercado, una rompedora pantalla de diseño en cascada, una incomparable cámara ultralenta y un videocámara Super Sensing 4K. Una propuesta apunta dirigida a los más sibaritas de la tecnología. El futuro empieza hoy con el Huawei Mate 30 Pro.
Bocatas.
Sí, bocatas, sí.
Salía como un deseo. Bocatas.
Quiero bocatas.
Bocatas.
Por favor, un bocadillo.
Bueno, a ver, tenemos muchas ideas, ¿eh? Así que podéis ir apuntando.
Saludos desde Marcilla, Navarra. Mi bocadillo favorito es el de tortilla francesa con chorizo.
Hay un bocata que eso es pecado. Tajas de tocino con pimientos fritos.
El pan calentito, sobrasada, un poquito de cebolla y unas olivas negras.
Otro bocata, paté con anchoas y pepinillos. Espectacular. Un saludo.
Este es más selecto, pero yo, el navarro, yo creí que iba a decir chistorra.
No. ¿Y el de sobrasada con cebolla? ¿Cuánto tiempo sobrasada sin comer sobrasada?
Sobrasada sin con cebolla.
Con pan calentito.
Ya.
¿Y esta otra opción?
¿La cebolla tiene que estar cruda o...?
La cebolla, pues no sé.
Un aliento.
Vamos, luego, hombre, yo cabe, creo que con
luego
sobrasada...
Para ir saludando al personal luego,
con sobrasada, ¿no? Me pega más hecha.
Y
o sea,
te acercas al que se ha comido el bocata y una mezcla en el aliento
bueno,
de...
Pero es feliz.
De,
claro,
de pimentón.
Claro. Pues oye,
y de huerta.
Tiene un brillo en la cara.
Te huele...
Hay mucha variedad, hay mucha variedad. Nos están mandando los mensajes de los oyentes. Unos bocatas estupendos.
Es que siempre quiero apuntármelos todos porque me parecen ideas buenísimas.
Sí,
voy
sí,
a ver
sí.
si hoy lo hago de verdad porque merece la pena. ¡Bocatas! ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué mezcla haces tú? A lo mejor más rara, a lo mejor estupenda. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607 150602. ¿El Partido Socialista tiene prácticamente hecho ya su pacto con Esquerra o no? Para la investidura de Sánchez, ¿se entiende? Bueno, lo hablamos con Paloma Esteban enseguida.
Porque te va.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En el Grupo COPE seguimos batiendo récords.
Según el EGM, el último año hemos ganado 400.000 oyentes y ya sois 6 millones y medio los que sintonizáis cada día alguna de nuestras cuatro emisoras, convirtiendo al Grupo COPE en referente de la buena música, de la información, el deporte y el entretenimiento.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas.
COPE crece en todos sus programas. La linterna de COPE con Ángel Expósito gana en el último año un 20% más de oyentes y ya es escuchado a diario por 872.000 personas.
La lejía es limpia.
A mí no me gusta como huele.
Y al éxito de la linterna se suma la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro con 474.000 oyentes nuevos en el último año.
Los sábados y domingos, COPE registra también dos récords históricos. Fin de semana, con Cristina López Schlichting, alcanza los 827.000 oyentes. Y Agropopular, más de 1 millón con César Lumbreras.
Gracias a ti. En el Grupo COPE acabamos el año batiendo récords. Y por eso te decimos gracias.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Primer año.
Elemental, mi querido Watson.
Décimo año.
Elemental, Watson.
Quincuagésimo año.
Que sí, Watson, que sí.
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
En Gran Plaza 2 celebramos el viernes 29 y sábado 30 de noviembre nuestro Black Friday, la fiesta de las compras. Premios directos, golosinas, espectacular cóctel y sorteo de dos cheques regalo de 200 euros. No te lo puedes perder. Aquí tus compras tienen premio. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Vuelve el flamenco al Teatro Real. Disfruta de un espacio único en Madrid con Flamenco Real, con actuaciones de reconocidos artistas como Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Marco Flores o Ángeles Gabaldón. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive una experiencia única los viernes por la noche con espectáculos de canta y baile llenos de magia y pasión. Vive el mejor flamenco en el Teatro Real desde 45 euros.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 66 86 o en oliveryalcazar.com.
En Vision Lab estamos de estreno. Abrimos una nueva óptica en Europolis Las Rozas y lo celebramos con el Black Friday. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento. Vive el Black Friday en el nuevo Vision Lab de Europolis Las Rozas, calle Bruselas 28, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Vuelven las caras del Black Friday de Centro Oeste, este año más tecnológicas que nunca.
El viernes 29 descubre nuestros personajes misteriosos que arrasan con televisores, smartphones y todo el electro que puedas imaginar a unos precios increíbles.
Encuéntralos y consigue vales de compra para nuestras tiendas.
Habrá sorteos cada media hora y un sorteo final de una televisión de 55 pulgadas.
No te lo puedes perder. Más información en la web de Centro Oeste, en Majadahonda.
COPE Madrid. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El Congreso de los Diputados es en este momento un auténtico hervidero. Dentro de media hora comienza, si no se retrasan, y no tienen por qué retrasarse, la reunión de Esquerra y del PSOE. Vamos a ver de qué se está cociendo, porque Paloma Esteban ha pasado el día en el Congreso, ¿no? Y no sé si te vuelves para allá luego. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En cuanto acabe aquí, bueno, me vuelvo.
Vamos a ver, ¿a qué tenemos que estar pendientes? A las 5 empezará la reunión. No sé si tenemos que estar pendientes del lenguaje corporal, de si Rufián lleva cuello alto o lleva camisa, si lleva americana. ¿Qué va a ser indicativo de esta reunión?
Yo creo que, fíjate, Fernando, que en el lenguaje corporal y en la sintonía no nos tenemos que fijar mucho, porque Adriana Lastra y Gabriel Rufián tienen buen rollo. Y es sabido por todos.
¿Ah, sí? ¿Tienen buen rollo?
Sí, tienen buen rollo. Yo creo que de los portavoces y de los representantes del PSOE que tenga más afinidad con el, fíjate, el portavoz de Esquerra es Lastra. Con lo cual, creo que ahí vamos a ver sonrisas y vamos a ver feeling.
O sea, eso no cuenta.
Eso no cuenta.
Porque estos ya son amiguitos.
Estos ya son amiguitos.
Son amiguitos.
Yo creo que hay que esperar al final. Yo creo que hay que esperar. Seguramente nos despachen con un comunicado, ya lo aviso.
¿Ah, sí,
Tiene pinta de que no va a haber comparecencia, porque ahora estamos en un plano de discreción, de actuar, bueno, pues con sentido de Estado. Dicen ahora todos se han apuntado al
Esquerra
término.
Esquerra con sentido de Estado.
Se han apuntado todos al término. Y yo creo que lo que sí tenemos que fijarnos es en ese comunicado, si es pactado, es decir, si Esquerra y el Partido Socialista dicen lo mismo, que eso nos va a llevar a saber si las conversaciones descarrilan de alguna manera o no.
Porque si el comunicado es pactado y dicen que van a seguir hablando, es que la cosa va bien.
Exacto. Aunque no digan nada más, aunque no tengamos detalles, si dicen lo mismo y parece que todo sigue encarrilado, aunque no veamos avances, los hay.
Y si nos sacan un papel cada uno por su lado, mal asunto.
Mal asunto.
Buen asunto, claro.
Claro, eso depende de cómo pensar.
Oye, ¿y esto cuánto va a durar? No sabemos.
No sabemos. Yo no creo que dure más de una hora, pero bueno, nos pueden sorprender. Eso no han querido además comprometerse ninguno de los dos partidos, ni duración, ni nada que se le parezca a un detalle.
Carmen Calvo esta mañana, preparando la reunión para decir que hay cosas en común, ha argumentado que en realidad son dos izquierdas las que se reúnen.
Ser todos conscientes de que es una oportunidad extraordinaria para lanzar un mensaje de altura en la política, por nosotros así va a ser, y va a ser con un partido que es otra izquierda.
Otra izquierda, porque el PSOE y Esquerra son dos partidos de izquierda que tienen en común, pues eso.
Claro, que son de izquierdas.
Eso es.
Luego está el tema independentista.
Qué menor.
Hay algunos matices, ¿no? En fin, claro, pues es que esto es, ya sabes, Fernando, cada vez te lo vendo de una manera, ¿no? Según me convenga el día, pues vamos a ver si esas izquierdas consiguen ponerse de acuerdo. Porque, claro, yo creo que el asunto independentista, además en el Partido Socialista, empieza a haber presiones también de varones territoriales, de dirigentes autonómicos que no están de acuerdo. Y, bueno, lo que hay que ver es si Esquerra es capaz de rebajar sus exigencias o no.
Ya. Ha aparecido Iglesias, que en principio no está en la negociación.
No.
Os ha sorprendido a los periodistas que estabais en el Congreso. Ha hecho declaraciones.
En cualquier caso, yo espero que la próxima Nochebuena los españoles puedan cenar con el gobierno.
Presión. quiere gobierno antes de Nochebuena, pero para Nochebuena queda un mes, ¿eh?
Ya, sí, sí. Nos ha sorprendido porque no estaba prevista su, no solo su comparecencia, ni siquiera su presencia en el Congreso hoy.
¿Qué hace allí?
¿Qué hace allí a escasas horas de que PSOE y Esquerra se sienten juntos, cuando Podemos hoy ni está citado ni participa en la reunión? Y además el líder del partido, no Irene Montero, no otro portavoz, digamos, con menos peso, sino Pablo Iglesias, que de momento solo tiene interlocución con Pedro Sánchez.
¿Y eso de qué síntoma?
Pues a mí me parece que es un síntoma de presión. Yo creo que ha habido lecturas de optimismo, porque al final, al decir él, yo espero que los españoles el día de Nochebuena puedan sentarse a cenar con un gobierno, se ha interpretado como con un cierto optimismo y a mí, sin embargo, me genera desconfianza.
¿Por qué?
Porque me da la sensación de que cuando no está prevista una comparecencia y tú sales ahí en el Congreso sin convocar a los periodistas, que todos nos hemos vuelto locos para llegar, y hablas de que hay que tener generosidad, que hay que tener altura de miras, que no es el momento de posiciones de máximas,
yeah,
y tú estás haciendo de mediador, es porque sabes que hay dos partes que hoy pueden no estar de acuerdo.
¿Pero ha sido un canutazo o ha sido declaración en el escritorio? Esto es una cuestión un poco técnica de que los periodistas parlamentarios distinguen, ¿no? Cuando se ponen en el escritorio es más institucional, cuando sí, hace un canutazo es aquí te pillo, aquí te mato.
Ha sido canutazo, pero con pie de micro. Es que ha sido un híbrido. Ha sido,
es que, vamos a ver, es
ha sido un híbrido.
Es que hay categoría de
a
canutazo.
Oyentes...
Hay canutazo que no tiene pie y hay canutazo con pie.
Ha habido preguntas, o sea, ha sido un canutazo que, para que nos entiendan los oyentes, es cuando hacen declaraciones y los periodistas preguntan.
Sí.
Pero es que ha sido en los pasillos de la primera planta del Congreso.
Ha sido como declaración,
digo,
de que sí, que no, pero que...
Una aquí te pillo, aquí te mato.
Pero contesto y no hago sí, solo un canutazo y no salgo corriendo. El sí, canutazo se caracteriza porque el político sigue andando y el periodista va detrás. Este es canutazo con pie, que está en el grado 2,1 de declaración. Preocupación, presión de Iglesias.
A mí me da esa sensación, sí.
Ya. Y luego también ha hablado Casado, que ha ido a recoger su credencial. Estaba todo el mundo.
Estaba todo el mundo, ya había una fiesta.
Ya. Y Casado ha dicho que a él no le digan nada, que él no tiene nada que ver, que él, si acaso Ciudadanos vota que sí, pues él hará pactos de Estado, pero que él no tiene ninguna responsabilidad.
La responsabilidad es exclusiva de Pedro Sánchez en las primeras elecciones y en su política de pacto, en repetir las segundas para fracasar y en si nos llevan a terceras.
Vamos a ver, Casado es un hombre normalmente muy afable.
Sí.
Y aquí está un poquito seco.
Sí, sí. Hoy la verdad que hemos visto un Casado molesto, que no es algo habitual, porque además sí, él capea muy bien las
tiene
preguntas
buen
de los
carácter,
periodistas.
¿No?
Tiene buen carácter y además afronta las preguntas.
¿Y hoy por qué estaba molesto?
Hoy estaba molesto.
¿Incómodo?
Pues porque el PP entiende que se le está cargando ahí una presión, que ellos no quieren hacer nada, ¿no? Ya estamos esperando todos un poco a que el PP mueva ficha. Daba la sensación de que a lo mejor podían plantearse poner en un brete, poner en un aprieto a Sánchez, ofreciendo alguna alternativa para que no haya un pacto,
sí,
con Podemos y los
lo
independentistas.
Que le está pidiendo mucha gente.
Y la verdad es que no lo ha hecho. Y además está molesto, pues yo creo que en vista de editoriales, de presiones y de preguntas.
¿Quién escribe? Más, los editoriales,
sí,
pidiéndole.
Más que presiones, es que son
PP,
preguntas. Pero sí, se le ha visto molesto. Ya. Como no está Ciudadanos, para colgarle un poco el muerto.
Ya.
Porque
bueno,
con esos 10 diputados ya...
Bueno, pero ellos... si votasen sí, podía salir. Oye, y hemos tenido CIS, vamos a ver, hemos tenido CIS preelectoral ya después de las elecciones. No sé si esto tiene mucho sentido. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, hemos tenido CIS surrealista, que ya va a ser la nueva categoría a añadir a Tezanos.
Siempre son surrealistas, pero a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Entre los que no confían nada o confían poco en Sánchez, hay un 75%.
Impresionante. Sí.
Un dato muy llamativo.
Un dato muy llamativo que se incluyen a sus propios votantes, porque un porcentaje
claro,
tan
claro,
alto...
Claro, claro.
Es decir, ni siquiera los votantes del PSOE confían en Pedro Sánchez.
Ya.
Es llamativo, sobre todo porque es un CIS hecho por Tezanos. Claro.
Esto es como el pie de micro. Si el CIS es de Tezanos, no se puede uno fiar mucho.
Claro, pero yo creo que no tiene ningún sentido. Es
ya,
decir, un CIS publicado, hecho, elaborado antes del 10N, que de hecho recoge 7 puntos menos al PP, que le daban como un porcentaje bajísimo,
o sea,
del
no
voto.
Hay que, no hay que prestarle mucha atención.
Yo creo que no.
No, pero dice que un 43% votó afectado por el asunto de Cataluña.
Bueno, y un 30%+ votó pensando en el miedo de la ultraderecha, decían ellos, cuando Vox, el partido que se situaría más a ese espacio, es la tercera fuerza. Yo creo que hay mucha gente que no la ha tenido miedo, ¿no?
Ya.
Al votar.
Sí, ahí vemos los resultados.
Ahí vemos los resultados.
Vamos a ver, volviendo a lo de esta tarde. Si la reunión acaba pronto, ¿malo o bueno?
¿Qué preguntas me haces?
Yo creo que
si termina muy pronto, malo.
Si tarda mucho en acabar, también malo.
También malo.
Entonces, un ratito corto.
Vamos pero, a ir a la horita, va a ser.
La horita es buena señal o mala, sí.
Exacto. Yo creo que a las 6 tenemos que saber algo.
A las 6 tenemos que saber algo. Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes y aquí lo contaremos. Y esperamos papel, no esperamos que salga.
Esperamos papel por ambas partes, no sí. Una declaración.
Bueno, Rufián es que además se pone antes de esta vez sí el micro en el escritorio y se pone estupendo, ¿eh?
Le gusta un micro, sí. Sí. Le gusta un micro. No, pues yo creo que
y
tanto...
Y él se gusta,
sí.
Gusta.
Yo creo que
yo quito y pongo gobierno.
Vamos a tener comunicado por bueno. Ambas partes casi seguro.
Paloma Esteban, gracias por hacernos el vademécum para la tarde, ¿eh? Ya sabemos a qué tenemos que estar pendientes... y cuánto tiene que durar y qué tiene que salir de esa reunión. Buenas
Eso
tardes.
Es. Muy buenas tardes. Under the tree where the grass don't grow.
Y ahora quiero que escuches a Ana. Fíjate, hablaba con ella hace casi un año. Fue el pasado 2 de febrero y esto es lo que me contó.
En 2 meses prácticamente se han comido toda mi casa, las termitas.
¿En 2 meses? ¿Pero cómo?
La detectamos a finales de año, pero cuando lo dimos cuenta ya mi casa estaba devastada, ya estaba invadida por los bichos.
A ver, Ana, pero cuando dices cuando nos dimos cuenta, ¿qué fue lo que notasteis?
Pues mi casa tiene las tapas juntas de madera y noté que las tapas juntas estaban cambiando de color y se lo dije a mi hijo. Entonces entramos para el fondo de la casa, pues mi casa es enorme, y mi hijo siguió mirando y le dio por tocar una de las guías. Y bueno, ¿cuál fue nuestra...?
¿Por tocar una de las, perdona? De las vigas.
Sí, de las vigas.
Vale.
¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que estaba invadida como un panal lleno de termitas. Y ya mi casa estaba llena.
¿Se oye algo? ¿Oís el ruido? ¿No se oye nada?
Bueno, ahora por la noche sí se oye, las oyes comiendo, las oyes como comiendo.
Alucinante, ¿verdad? Bueno, la casa de Ana, como la de decenas de vecinos de municipios como Tacoronte y La Laguna en Tenerife, están literalmente comidas por las termitas. Es una plaga de termitas muy destructiva que está siendo muy complicada de controlar, muy complicada de eliminar. Tanto es así que casi un año después, Ana Valladares, hola de nuevo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por lo visto, la plaga ha seguido avanzando y ahora en tu casa te queda la cocina y poco más, ¿no?
Exactamente, la cocina y un poco más.
Pero ¿cómo es posible, Ana? ¿Cómo es que esto no se puede atajar, esta plaga? ¿Sigue comiéndose tu casa?
Mi casa se la siguen comiendo, mi niña. Ya me comieron la guía del pollo y bueno, y ahí van comiendo.
Pero ¿en qué habitaciones de tu casa, por ejemplo, ya no podéis entrar? ¿O cuál es la situación ahora?
La situación en mi casa es que estoy llena todas las guías y todo. Bueno, no tengo guías. La puerta principal está mantenida y no sé cómo, porque tengo los huecos. Tengo mi vivienda llena de muebles plásticos, muebles de jardín. Así tengo mi vivienda. Y bueno, fatal. La verdad la tengo fatal. Y más en las fechas que estamos, la verdad que... Esto es, pero mal.
O sea, y las vigas de madera están tocadas también. De hecho, cuando hablábamos en febrero, ya la estructura de tu casa tenía problemas. No sé si tiene que estar apuntalada incluso, Ana.
No, de momento apuntalada no, pero la verdad que tengo por sitios que hay grietas y todo.
Y claro, dices tú lo de los muebles de jardín, claro, muebles de plástico, porque cualquier cosa de madera que entre en tu casa, una mesa, una silla, inmediatamente se contamina.
Pues sí, pero la verdad que es fuerte, ¿eh? Que unos muebles que sean para jardín, yo los tenga dentro de mi vivienda. Tengo los pasillos, tengo unas pequeñas estanterías también de plástico, de jardín. Así tengo yo mi casa por dentro. Es fuerte decirlo, pues imagínense vivirlo.
Claro, porque tú sigues ahí manteniéndote, viviendo en tu casa cada día con, supongo, un ataque de nervios constante, con ansiedad. ¿Cómo se vive así, Ana?
Bueno, pues muy mal, porque yo incluso tengo mucha ansiedad, me estoy tomando pastillas para dormir, mandadas por mi médico. He sido sacada de mi casa 2 veces por los camilleros de la ambulancia, que ha tenido que venir 2 veces la ambulancia a mi vivienda, lo que nunca, porque la segunda vez yo pensé que era un ictus que me estaba dando, porque de cuello para abajo no podía mover mi cuerpo. Y fue que se me subieron las tensiones para arriba. A causa de esto me he hecho hipertensa.
Claro. Y bueno, aparte de ya el disgusto, la ansiedad, los nervios que afectan claramente, como dices, a tu salud, esto también nos está suponiendo un dinero, ¿no?, que tenés que invertir.
Hombre, un dinero, pero bastante dinero, que no lo tenemos. Y un dinero, pero esto es que yo no sé cómo arreglaré mi casa, sinceramente. No lo sé. Porque pero ahora mismo, en las fechas que estamos, todo con sus casas bonitas, y la mía está, que bueno, salgo de mi casa y no me dan ganas de regresar, sinceramente.
O sea, que tú entras en tu casa y, claro, se te cae el alma a los pies, directamente, de cómo estás viéndolo todo.
Tú lo has dicho, se me cae el alma a los pies. Mi marido y yo hemos luchado mucho, mucho, sobre todo él, para tener nuestra vivienda decente, decente, buenamente, y no verla destruida como la tenemos, ¿eh? ¿Para qué trabajamos tanto? ¿Para qué luchar tanto, tantas horas encima, dentro de un camión? ¿Para ver nuestra vivienda cómo está?
Y no hay solución, Ana. Quiero decir, en todos estos meses desde que hablamos el pasado 2 de febrero, hace ya casi un año, bueno, no sé, las autoridades no han acudido, os han hecho algún tratamiento en la casa y no se ha podido parar de alguna manera esta invasión.
No, el tratamiento que puse por primera vez lo pagamos nosotros. Y por segunda vez lo van a colocar otro, lo vamos a pagar nosotros también.
Y aún así no, o sea, lo estáis pagando vosotros, pero aún así tampoco produce efectos positivos. Esto no se para, las termitas siguen.
Esto sigue porque date cuenta que puse un tratamiento y ya me entraron otra vez porque está todo infectado por fuera. Entonces me entraron otra vez y se están comiendo mi cocina. Tengo que tener todo cerrado porque tenemos unas que son voladoras.
¿Y qué dicen las autoridades cuando vais a protestar y a pedir que os echen una mano?
Pues es que no te puedo ni responder a esa pregunta porque que ellos están haciéndolo lo buenamente posible y eso es lo que te contestan y que van a intentar pararlas.
Y de momento no hay manera. Bueno, Ana, pues estaremos pendientes, ¿eh?, a ver qué sucede y si poco a poco se va poniendo coto a este problema que afecta, por lo que veo, a toda la zona, Ana, porque entiendo que no será solo tu casa. ¿Habrá más vecinos que tengan el problema o no?
No, mi casa sola no es. Yo fui la primera, pero ya hay muchos vecinos afectados también.
Bueno, pues desde luego alguna solución hay que poner, no cabe duda, porque esta plaga de termitas está acabando, se está comiendo literalmente las casas de varios municipios de Tenerife, especialmente, como decimos, de Tacoronte y de La Laguna. Ana, muchas gracias, ánimo, ¿eh?
Deja ver, porque mi casa cuesta mucho, mucho dinero arreglarla. Y no sé ni cómo la voy a arreglar, ¿eh? Porque tiene muchos desperfectos. Y yo, la verdad te digo, yo salgo de mi casa y no quiero entrar en verme cómo está mi casa destruida. Y yo, mi edad ya, y tengo muchos problemas de salud, mi marido también es mayor, y ya me dirás cuándo arreglamos nosotros nuestra vivienda.
La verdad es que entiendo tu angustia, Ana. Un abrazo fuerte, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar.
Buenas tardes. Es comprensible la situación que vive Ana y su familia. Melisa Torres, compañera de COPE Tenerife, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Tan grave es esta plaga de termitas, tan incontrolable?
El caso de Ana es que es muy particular, es muy especial. Yo creo que su situación quizás es la más grave de todos los vecinos afectados, pero ni mucho menos está la mayor parte de la isla de Tenerife viéndose arrasada por las termitas. Esta situación afecta a la zona baja del municipio de Tacoronte, a algo más de 200 viviendas, y también a dos viviendas y a 10 puntos de actividad en la calle, en Valle de Guerra, que es una localidad de La Laguna. El Cabildo de la isla va a comenzar el día 4 los trabajos de colocación de cebos para intentar atajar esta plaga de termitas con un producto que se llama hexafluorurón. Uh-huh. Esa medida se acordaba esta misma semana en una reunión, la última que mantuvo el Comité Técnico para el Control y la Erradicación de los Insectos. Se analizaron diferentes cuestiones relacionadas con las acciones que se están desarrollando para controlar la plaga. Nos dicen que la fase alada de la termita, que ya se ha iniciado, no es la que preocupa especialmente a los especialistas, porque el sol o las aves, los pájaros, acaban con el bicho cuando empieza a volar y a desplazarse. El problema está en conseguir el control bajo tierra, que es donde cuesta frenar la extensión y donde se va a empezar ese tratamiento específico en Tacoronte y en la laguna.
Pero
se va a ofrecer,
Melissa, estos nuevos cebos que se van a poner, como tú bien dices, ya en pocos días, para ver si finalmente frenan la plaga, ¿qué se ponen en las casas, en las propias casas, en las calles, en los bosques?
Se ponen, se ponen en la tierra. Sí. Son estacas de madera que contienen ese componente químico que atrae a las termitas y que posteriormente, de manera gradual, va acabando con ellas. La plaga no se ha extendido, como decíamos, está localizada en la zona baja de Tacoronte y en 10 focos de Valle de Guerra. Afecta a algunas viviendas, zonas de cultivo, también plantas secas, y tanto los ayuntamientos como el Cabildo y el propio gobierno regional han pedido a todos los afectados que extremen el cuidado al tratar enseres, restos de podas o elementos de madera que estén infectados por la termita, y cualquier sospecha de contaminación que tengan la comuniquen a las empresas de recogida de residuos, porque en caso contrario, Pilar, pues sí que podríamos estar extendiendo aún más el avance de esta plaga.
Claro, que de momento efectivamente es muy difícil de erradicar, pero por lo que veo está bastante localizada. El peligro es que, como tú bien dices, se extienda. Y claro, con un mal tratamiento, por ejemplo, incluso pues de muebles viejos o de ramas que se hayan cortado, si no se hace el tratamiento adecuado, en un momento determinado se puede extender a otras zonas de la isla.
Exacto, imaginemos que Ana, por ejemplo, empieza a retirar a la calle todos los enseres que tiene afectados en su vivienda de una manera incontrolada, pues entonces ahí sí se puede ya desarrollar una situación preocupante. Por eso es conveniente que siempre se avise a los ayuntamientos, a esa empresa de recogida de residuos, para que vayan a retirar esos muebles o esas maderas contaminadas por la termita.
Bueno, pues en las zonas de Tacoronte y La Laguna, ¿no? En Tenerife, en zonas, como tú bien dices, muy determinadas, pero hay que ver, ¿eh? Vaya plaga tan persistente, tan complicada de erradicar cuando finalmente entra pues en una casa, como puede ser la de la propia Ana Valladares, que no es capaz de librarse, como vemos, de las termitas. No puede ni tener muebles de madera en casa. Es todo de plástico porque enseguida entra la plaga. Melissa Torres, COPE Tenerife, gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. Rosa Rosado, ¿qué bocadillo me ofreces a esta hora de la tarde?
Pues, ¿qué te parece,
Pilar? ¿Qué me parece?
Por ejemplo, ahora que sabemos que los ácidos grasos omega 3 son imprescindibles en la dieta, el bocata de sardinas.
Hombre, pues fundamental, pero el mío con cebolla. Me da igual que luego diga Fernando que si huele, que si no huele. El bocata de sardinas y el de atún tienen que ser con cebolla.
Con cebolla. Bueno, dicen por aquí, en aceite, cruda, con tomate, en escabeche, las sardinas en lata, como los vinos, mejoran con los años, comentan por aquí. Y tenemos un montón de variedades, a ver con cuál te quedas.
Buenas tardes, gente. Mi bocadillo favorito es el chivito. Lomo de cerdo, lechuga, bacon, tomate, queso, huevos, mayonesa, sal y aceite.
Para mí, el mejor bocadillo, el que se hace con el chorizo gordo ese de mi tierra, que hace mi hermana, que es casero, que está para morir.
El bocadillo de los bocadillos es huevo frito con pimientos fritos. Y apretarle al pan y que se salga la yema del huevo con el aceite de los pimientos. Bueno.
Increíble. Y qué chorre.
Yo nunca me he metido un huevo frito en un bocata, también te lo digo, ¿eh?
Pero siempre he tenido la cosa de decir, un día lo hago.
Pues meter unos pimientos fritos.
¿Cómo encuentro el momento de hacerlo? ¿Por qué? Bueno. Quiero hacerlo. No, pero espera un momento, el chivite este que nos decía antes el oyente, pero vamos a ver si eso es un castillo.
Contundente.
O sea, tú te pones a poner una cosa encima de otra, ¿y cómo metes luego todo eso en la boca?
Sí, además tenía lomo, lechuga, tenía huevos
de
también.
Todo. ¿Y de bacon? Todo.
Y bacon, sí, con mayonesa, con ketchup.
Tremendo.
Bueno, ese es el chivito. Vamos a ver en qué consiste el cigüeño, que esta es otra variedad que vamos a aprender esta tarde.
Buenas tardes, gente. Yo hoy en día aprovecho a comer bocatas cuando me toca comer fuera de casa. Me encantan los bocadillos. Y el que más me gusta es el cigüeño. Bacon, lomo, queso, picante. Eso es el típico. Aunque he comido bocadillos de lomo con pimientos y patatas fritas, hasta de pimientos rellenos. Vamos, he comido bocadillos de lo que sea, porque nos juntábamos ahí mi padre, mi hermano y yo a ver la tele y mi santa madre nos preparaba unos bocatas tremendos.
¡Qué ricos! Quiere decir que todo lo mete en pan.
Sí,
por cierto,
sí,
¿qué
sí,
tipo
sí.
de pan? Yo es que me parece que es fundamental el buen pan para un bocadillo, porque es que si no, a mí no me merece la pena. Me lo como pues en el plato. O sea, pero si no tengo buen pan, ¿para qué voy a meterlo yo entre en el pan? Lo que sea, me da lo mismo, pues eso digo yo.
De todas formas, ¿cuántos pimientos, están saliendo es que esta tarde en los bocatas?
Lo que pasa que da mucha jugosidad.
Estoy como muy sorprendida.
A cualquier otro ingrediente que metas ahí en el bocadillo. ¿Cuál es tu bocadillo? El especial, el diferente, el que te hacía tu madre, el que haces tú para ti, para tus hijos. ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-15-06-02. ¡Bocatas, bocatas!
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Ahora es un buen momento para regalarse un portátil de última generación.
Porque con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes hasta 200 euros de descuento en portátiles con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Además, con financiación fácil hasta el 2 de diciembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Que sea lo que creo que es, que sea lo que creo que es. ¡Sí, sí, sí!
¡Haz feliz a un gamer! Este Black Friday es hora de jugar. Todos los packs PS4 tienen 100 euros de descuento. Regala una PlayStation desde 199,99. Solo hasta el 2 de diciembre. Para vosotros, jugadores.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
El trato perfecto de Spot a Home, sobre todo para ti. Nosotros nos encargamos de que el inquilino del piso pague. De hecho, te pagamos nosotros para que no te preocupes por un posible impago y tú no haces nada. ¿Hay trato?
Sí, claro.
El trato perfecto de Spot a Home, la plataforma de alquileres online que se encarga de todo para que tú no te preocupes de nada. Alquilar era un lío. Ya no.
¿Por qué conformarse con un día de Black Friday cuando puedes tener toda una semana?
Aprovecha el Black November de Harmauto con las mejores condiciones para estrenar tu nuevo Audi.
Más de 150 coches en stock con entrega inmediata y ventajas exclusivas de financiación.
Nuevos vehículos con etiqueta 0, Eco y C.
Apúntate al Black November.
Solo del 25 al 30 de noviembre.
Ven ya a Harmauto, tu concesionario oficial Audi de confianza.
Vuelven las caras del Black Friday de Centro Oeste. Este año más tecnológicas que nunca.
El viernes 29 descubre nuestros personajes misteriosos que arrasan con televisores, smartphones y todo el electro que puedas imaginar a unos precios increíbles.
Encuéntralos y consigue vales de compra para nuestras tiendas.
Habrá sorteos cada media hora y un sorteo final de una televisión de 55 pulgadas.
No te lo puedes perder. Más información en la web de Centro Oeste, en Majadahonda.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva.
Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Qué prefieres, una de pulpo o ir a verse Infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y siete actorazos más en...
Sé Infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
COPE Madrid.